¿Cuántas veces tuvo la sensación este verano, por mencionar un momento cercano en el tiempo, de que el calor lo sofocaba? Ahora piense a largo plazo. Piense que sus nietos, sus hijos, o quizá usted mismo, podría tener que soportar a fines de siglo una temperatura media de entre 2 y 4 grados mayor a la actual. Sin entrar, por supuesto, en la cantidad de efectos colaterales que este incremento de la temperatura provocaría en el funcionamiento del planeta, Elisa.
Sí, justamente el riesgo de ese aumento en la temperatura es una de las conclusiones presentadas en un informe elaborado por la Comisión Internacional sobre Cambio Climático. Pero esta tendencia de la Tierra a convertirse poco a poco en, digamos, una especie de horno, es apenas uno de los tantos puntos incluidos en este vasto documento divulgado a comienzos de mes en París.
Sí, un informe que, junto a varias advertencias lanzadas a nivel mundial sobre el cambio climático, empiezan a generar, o generan ya desde hace un tiempo, varias inquietudes. Por eso mismo nos pareció oportuno conversar esta mañana con la doctora Matilde Rusticucci, quien además de ser una de las científicas que participaron en la elaboración del informe, participó en la reunión de expertos llevada a cabo en París hace pocos días.
Investigación, ciencia y tecnología.
La doctora Rusticucci es argentina, es doctora en ciencias de la atmósfera y se desempeña como profesora de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, doctora Rusticucci.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿En qué cátedra concretamente?
En la parte de climatología, precisamente.
Usted es uno de los científicos que participaron en la redacción de este informe de la Comisión Internacional sobre el Cambio Climático.
Sí.
¿Qué significa ser una de las autoras? O sea, ¿cuál fue su rol?
Bueno, esa Comisión Intergubernamental de Cambio Climático tiene como deber realizar estos informes periódicamente, ¿no? El anterior informe había salido en el año 2001. A partir del informe anterior, todo el proceso de elaboración comenzó el proceso de elaboración de este informe. Y para eso se seleccionaron autores expertos en cambio climático en todo el mundo. Esta selección se llevó a cabo hace 3 años, o sea, es un proceso de escritura de los últimos 3 años, y bueno, fui una de las 152 autoras seleccionadas para escribir este informe.
¿Cuál fue la presencia latinoamericana en ese equipo que trabajó en el informe?
Y éramos 3 argentinos, había 2 autores brasileños, había un autor chileno también.
Usted estuvo a cargo de la elaboración de uno de los 11 capítulos de este informe, ¿concretamente de cuál?
El capítulo que se refiere justamente a los cambios climáticos observados en la atmósfera en el pasado, ¿no? Con los datos, con las observaciones que nosotros tenemos sobre la evolución del clima en el mundo.
¿Cuánto tiempo fue que demandó la elaboración de este documento?
Bueno, hace 3 años hicieron la selección y tuvimos 4 reuniones de autores a partir de mediados del año 2004. Tuvimos 4 reuniones de autores en las cuales fuimos elaborando distintos pasos de este informe final, distintos borradores de este informe final, que lo interesante y lo que lleva a la seriedad de este informe es que ha sido evaluado en sucesivas oportunidades por distintos expertos y revisores internacionales.
O sea que es un proceso largo y bastante bastante metódico, preciso, ¿no?
Exactamente, es un proceso metódico, no es que se refiere a algunos resultados, sino que se refiere a todos los resultados publicados en los últimos años sobre diversos temas del cambio climático.
Lo concreto es que después de una semana de debates en la sede de la UNESCO en París, finalmente se divulgó este informe. Recordemos que parte del trabajo en la capital francesa era discutir justamente la reacción final. Repasemos, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de esta especie de resumen de la investigación global?
Claro, exactamente. Lo que se presentó en París fue un resumen del informe. El informe lleva más de 1000 páginas, todavía no está totalmente publicado. Lo que hemos realizado, además, un subgrupo de estos 152 autores, fue un resumen para los tomadores de decisión. Ese resumen se presentó en París durante 4 jornadas a todas las delegaciones del mundo que enviaron sus representantes para, digamos, para aprobar línea por línea los resultados de este informe.
Y una de las principales conclusiones es que el hombre es el principal responsable de los trastornos ecológicos provocados por el recalentamiento de la atmósfera. Perdón por la pregunta, pero ¿cuál es la novedad de esta conclusión? ¿Cabía todavía alguna duda sobre esta responsabilidad?
Exactamente, cabía alguna duda, eso es lo que usted dice.
A ver.
Desde el último informe, nosotros hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, ¿no? Nosotros ya sabíamos, desde el primer informe, que este es el cuarto, ya se decía, obviamente, que la temperatura iba a aumentar. Ya se decía que el hombre, a lo mejor, era el causante. Ahora nosotros estamos seguros de que el hombre es el causante. Hay muchos más estudios que así lo acreditan y sabemos cuál es el impacto que... la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera produce en ese calentamiento.
¿La alternativa cuál podía ser? ¿Que fuera un proceso natural de la Tierra,
claro,
de calentarse?
Esa fue siempre la principal, digamos, los escépticos siempre argumentaban, la Tierra tiene procesos naturales. Y la Tierra sí, claro, tiene el clima de la Tierra, digamos, tiene procesos naturales de aumento y disminución de temperatura. Pero los tiempos de aumento y disminución de temperatura son notablemente distintos de lo que estamos viviendo. Lo que nosotros ahora sabemos con exactitud o con mucha más certeza es que el cambio de los últimos 50 años es imprecedente de los últimos 650 mil años, por ejemplo.
¿Y se pueden mencionar algunos brevemente argumentos o elementos tenidos en cuenta para sacar esa conclusión?
Sí, nosotros podemos diferenciar lo que es el cambio natural de lo que es el cambio artificial. El cambio artificial es el producto producido por el hombre. Es el cambio producido en los componentes de gases de la atmósfera, de los gases de efecto invernadero, que artificialmente el hombre ha introducido en la atmósfera. Y los cambios naturales son variaciones que nosotros podemos cuantificar en la energía solar recibida, en la acción de los volcanes sobre la Tierra y en otros movimientos de la Tierra con respecto al Sol que nosotros conocemos. Podemos separar los dos efectos y sabemos que si no contamos con los efectos artificiales producidos por el hombre, no podemos llegar nunca a estos valores de temperatura.
Claro. Doctora, uno de los puntos que más llama la atención o que por lo menos resulta más fácil de entender para quienes no dominamos tanto el tema es el aumento justamente de la temperatura al que hacíamos referencia al principio. ¿Qué consecuencias traería aparejado este aumento de entre 1,8 y 4 grados Celsius en la temperatura global de aquí a fines de siglo? Es lo que dice el documento, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, el aumento de temperatura es el principal efecto, el primer efecto que se vio, pero lo que nosotros también mostramos en este informe es que esto está acompañado por un sinnúmero de efectos, como la reducción a nivel global de los campos de hielo, la reducción a nivel global de los glaciares. No son efectos locales, ¿no? Eso digo, cuando es global es que en todo el planeta ocurren efectos similares. El aumento del nivel del mar sostenido, justificar por otro motivo que no sea este aumento de temperatura y sus consecuencias en el aumento del volumen del nivel del mar y sus consecuencias en lo que los campos de hielo llevan hacia los mares, por ejemplo. Pero en nuestra vida cotidiana, claramente, un poco lo que ustedes remarcaban, es que estos aumentos de temperatura que parece poco porque en realidad a fin de siglo parece un poco lejano, pero en los próximos 20 años, o sea, en el año 2020 a 2029, están proyectados aumentos de por lo menos un grado en nuestra región, medio grado a un grado y medio en general en el sur de Sudamérica. Entonces, eso nos va a implicar, este es el valor medio anual, pero lo que nosotros vamos a vivir, que ya lo estamos viviendo, son mayor cantidad de días, por ejemplo, en el verano, con noches cálidas. Quiere decir, noches que no llegan a refrescar como refrescaban antes. Y además ya hemos visto que en general tenemos menos cantidad de días en el invierno extremadamente fríos. Son mucho más suaves esas temperaturas en general. Y tiene ciertos impactos en la precipitación que a veces son un poquito más difíciles de cuantificar porque la precipitación es un tema un poquito más complicado de analizar físicamente. Es un poco más complicado de producirse la precipitación, pero que en general dan, por lo menos bueno, en la zona del central, en la zona de Pampa Húmeda de Buenos Aires y atañe un poco a Uruguay, es un aumento de precipitación en los próximos años.
El documento resalta también que en los próximos años va a haber un incremento de las sequías, de los ciclones, las canículas, o sea, de periodos de mucho calor, pero estos fenómenos ya se perciben actualmente. Basta recordar como fenómenos puntuales el tsunami asiático, la canícula europea de los últimos dos o tres veranos, fenómenos como el Niño, la Niña, o más puntuales el huracán Katrina. Es decir, ¿qué implica una aceleración del ritmo de estos fenómenos atmosféricos, digamos, extremos? ¿Qué se puede esperar?
Bueno, justamente, son distintos fenómenos los que has mencionado, pero el tsunami, digamos que no se lo podemos atribuir al cambio climático. El tsunami es un efecto más vale natural.
Por movimiento de placas.
Claro, lo que sucede es que, por otro lado, tenemos mayor cantidad de población expuesta a estos eventos extremos.
A ver, ¿por qué?
Claro, porque hay mayor cantidad de población, en el caso del tsunami, que está viviendo en lugares costeros y con falta de sistemas de alerta, de emergencias, para ese tipo de cosas. O sea, que ya es un efecto social que deberíamos tratar de cubrirnos y de estar protegidos, porque al efecto natural se le agrega un aumento de riesgo, de vulnerabilidad de las sociedades. Ahora, por otro lado, sí, el efecto de los huracanes, si bien huracanes hubo siempre, y si bien no en todo el mundo aumentaron los huracanes, lo que sí se ha observado es que en el Atlántico Norte lo que ha aumentado es la cantidad de huracanes de mayor intensidad, ¿sí?
Claro. Según algunos expertos, usted lo mencionaba recién, pero estos cambios, además de, bueno, traer aparejados todos estos fenómenos climáticos, van a obligar a decenas de millones de personas a cambiar sus actividades, ¿no? A cambiar sus costumbres, inclusive a abandonar sus hogares. Puede llegar a generar un éxodo, que llaman un éxodo de origen climático, que será superior inclusive al de los refugiados de guerra. O sea que va a traer aparejado cambios que se pueden percibir en la vida cotidiana de uno, ¿no?
Absolutamente, sí. Ya se habla claramente de los refugiados climáticos. Los refugiados climáticos son aquellos, como vos mencionabas, que deben ser refugiados en otros lugares, deben ser movidas poblaciones enteras, porque el aumento del nivel del mar es persistente y sabemos que va a seguir en aumento, y las zonas más vulnerables, por supuesto, son las zonas más bajas, donde por lo general hay poblaciones establecidas, quizás de hace mucho tiempo, quizás no, pero que van a tener que moverse, y esas son medidas políticas que debe tomar cada país.
Estamos en diálogo esta mañana con la doctora Matilde Rusticucci, autora del informe de la Comisión Internacional sobre Cambio Climático presentado hace algunos días en París. La doctora Rusticucci es doctora en Ciencias de la Atmósfera, profesora de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Climatología. Doctora, vayamos directamente al informe de este documento, al objetivo final. Si le parece, entramos en ese tema en la segunda parte de esta entrevista.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Concretamente, ¿cuál es el objetivo final de este documento, desde el punto de vista político, digamos?
Bueno, este documento, su objetivo es informar a los políticos, informar a la población en general, pero bueno, principalmente a los gobiernos, cuál es el estado del conocimiento del cambio climático. Quiere decir, ¿qué es lo que nosotros sabemos de los cambios climáticos que ya se observaron, como decía, en la atmósfera, en el océano, en los campos de hielo? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de una perspectiva, lo que se llama paleoclimatología, ¿no?, en los últimos cientos de miles de años, que tenemos una perspectiva importante? ¿Y qué es lo que estamos proyectando, ¿no? Nuestros modelos matemáticos físicos hacen proyecciones. Estos valores de temperatura proyectados hacia el fin de siglo provienen de resultados de modelos, de un montón de modelos de todo el mundo. Entonces nosotros proyectamos valores de temperatura y de precipitación, en este caso también, de valores de nivel del mar proyectados. Entonces nuestra tarea es informar. Los políticos son los que deben tomar las decisiones.
Claro.
Justo yo leía declaraciones del presidente de la Comisión Internacional de Cambio Climático, el indio Rajendra Pachauri, que decía: este informe debe ser considerado la piedra fundamental de una nueva conciencia. Quien no actúe después de conocido su contenido será un irresponsable ante la historia. ¿El objetivo es marcar la cancha, establecer una especie de hoja de ruta para los dirigentes políticos del planeta?
Exactamente. Los dirigentes políticos son los que deben acordar cuáles son las medidas a tomar. Y este es el informe en el que ellos se van a basar y se deben basar para tomar las medidas apropiadas para que tratar de que los impactos que este cambio climático tenga sean los menos perjudiciales para la población.
Claro, doctora, los resultados, las conclusiones de este informe son bastante generales. Hemos escuchado hablar en los últimos tiempos de que van a disminuir los recursos de agua potable, van a elevarse el nivel del mar, pueden llegar a desaparecer islas. Pero la pregunta en realidad ya viene enfocada hacia la región. ¿Existe información precisa en relación al cambio climático y sus potenciales efectos en América Latina? ¿Por qué le pregunto eso? Porque para actuar en la región seguramente los dirigentes políticos tengan que tener esta información bien clara.
Exactamente. El proceso siguiente o simultáneo es entonces que cada región focalice estos resultados en su región de interés. Eso es lo que nosotros llamamos estudios regionales, escenarios regionales de estos cambios climáticos. Entonces, cada país o cada región debe tomar esa decisión de trasladar estos resultados a su región. En este informe se dan ciertas perspectivas regionales, pero para regionales quiero decir Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Todo el sur de Sudamérica o el norte de Sudamérica, no puntualmente para la ciudad de Montevideo, por dar un ejemplo, o la ciudad de Buenos Aires. Para eso, cada país debe focalizar y concentrar, o sea, hacer otros estudios más detallados para ver exactamente, por ejemplo, cuánto va a ser el aumento del nivel del Río de la Plata, consecuencia del aumento del nivel del mar, o el aumento en la cantidad de olas de calor o de olas de frío proyectadas.
¿Y actualmente esta información existe en nuestros países, aquí por la región?
En nuestra región, justamente nuestra falta de información comparativamente con otras regiones es que hay muchos menos estudios. Hay algunos estudios, en Argentina se ha hecho una lo que se llama la comunicación nacional, que es justamente tratar de, se comunica, digamos, a nivel nacional cuál es el estado de los gases de efecto invernadero, de los gases emitidos, pero además se hacen proyecciones de cómo eso va a impactar en diversos aspectos. Entonces, esos son estudios, no en un estudio del IPCC, sino es un estudio nacional, ¿no? Como debería tener Uruguay, Brasil tiene los suyos, o regiones, ¿no? El Mercosur a lo mejor debería tomar un estudios regionales para hacer. Entonces, estos impactos, que no son, digamos, los dichos del IPCC, pero son los dichos de un grupo de científicos locales, bueno, van a impactar justamente en la mayor cantidad de sequías, en las zonas de riesgo de sequías, por otro lado, mayor cantidad de precipitaciones intensas, porque el tema de la precipitación es que va, justamente lo que va a variar, que ya lo hemos vivido, como decían, es en la forma de llover, o sea, va a llover más intensamente en menos tiempo, con lo cual a lo mejor la cantidad de agua que tenemos al fin del año es la misma, de agua precipitada, es la misma, pero se ha producido en pocos días de mucha intensidad, con lo cual los efectos son bastante más nocivos, ¿no?, para la agricultura o para los diversos recursos hídricos o en general para la población.
Está claro. ¿Hay datos sobre el aporte, y puesto esto entre comillas, de nuestra región a este problema? Por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero. Se lo pregunto porque generalmente está la sensación de que, bueno, esto es un problema generado desde el norte y que en realidad nosotros no tenemos tanta responsabilidad, más bien padecemos los efectos. Pero lo cierto es que es el primer paso para generar conciencia es reconocer el aporte que se está haciendo al deterioro de las condiciones climáticas. ¿Hay datos sobre eso?
Claro, claro, sí hay datos sobre eso.
¿Qué porcentaje?
No tengo acá el número exactamente. Por supuesto, Sudamérica es mínimo comparativamente. Eso es lo que sucede, ¿no? En los países, Estados Unidos se lleva más del 25% de todas las emisiones globales. Europa es el segundo contribuyente, digamos, a un nivel también del casi el 20%. China, India, los países que están creciendo tienen otra gran importancia y Sudamérica queda bastante más atrás. Lo cual no quiere decir que no perjudiquemos a la atmósfera, pero es una realidad que los efectos van a estar. Los impactos de todo este cambio climático son globales y nosotros vamos a vernos afectados.
Sí, también habría que revisar la proporcionalidad entre el aporte a la emisión de gases de efecto invernadero y el tamaño de la economía, ¿no? Quizás acá nuestro aporte sea bajo, pero también nuestro producto del total es bajo y por tanto eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mal.
Exactamente, cuando se hace esa relación con el Producto Bruto Interno de cada país, se suavizan, digamos, estos efectos, en el sentido de que no es tan...
No está la diferencia.
No está la diferencia, exactamente como usted menciona, con lo cual, claro, estamos un poquito en desventaja en varios aspectos, ¿no?
Claro, doctora, más allá de los temas de la información en concreto, ¿en la región se están desarrollando políticas para prevenir un empeoramiento de esta situación? ¿El Mercosur, por ejemplo, ha trabajado algo en ese sentido?
Yo creo que esto está muy lejos todavía de la agenda política de nuestros países. Esto tiene relevancia por algunos momentos, pero yo creo que no se ha tomado seriamente, como debiera, este tema. A lo mejor este último informe, como ha tenido tanta repercusión, hace que las sociedades reclamemos a nuestros políticos acciones y determinaciones que realmente tienen que tomar y lo antes posible, ¿no? Yo creo que estamos un poco lejos de lo que debiéramos tener.
Para tener una idea de las políticas que se pueden desarrollar, ¿qué tipos de medidas se están implementando en otras partes del mundo? Por ejemplo, los países desarrollados que ya tienen más años en esto de preocuparse por el cambio climático. Para entender por dónde sí se podrían tomar medidas, ¿no? Porque parece algo tan abstracto.
Bueno, claramente, yo estuve en una reunión con el secretario de Medio Ambiente de Inglaterra y ellos ya estaban planeando, antes de que saliera este informe, estoy hablando de mediados del año pasado, ya habían determinado cuáles eran las poblaciones de las costas de Gran Bretaña que debían ser mudadas, porque en el año 2020, o sea, a la brevedad, esos lugares iban a ser inundados. Entonces ellos ya estaban educando a la población y habían proyectado los cambios y los movimientos de poblaciones hacia lugares más seguros y protegidos de este aumento del nivel del mar. O sea, estamos hablando de países como Inglaterra o cualquier país desarrollado que ya hace años vienen estudiando el tema, tienen puntualmente identificados cuáles son las proyecciones, cuáles son los niveles del mar que van a llegar a obtener en los próximos años y cuál es la mejor forma de hacer el traslado a estas poblaciones, por ejemplo.
Pero también, lo cierto es que usted está hablando de paliativos para los efectos de cambio climático,
no mitigación.
No mitigación y no puesta en marcha de mecanismos de prevención, ¿no? ¿Por dónde pasa la prevención en los países desarrollados?
Bueno, la prevención pasa por producir, o sea, la combustión de petróleo es el problema básico, eso lo tenemos claro. Entonces, no necesariamente es que van a dejar de utilizar petróleo como combustible, sino lo que sí han hecho y lo que hay un gran desarrollo es tratar de motores más efectivos, o sea, que produzcan más energía con menos combustión, que los gases que se eliminen sean menos contaminantes, y energías alternativas. Ellos avanzaron mucho en energías alternativas, tratando de reemplazar una gran parte de la energía que consumen por energías no contaminantes, como eólica, como hidroeléctrica. Bueno, ellos utilizan bastante energía nuclear, ¿no? Que tiene otros problemas, pero no afectan al cambio climático en particular.
Claro. A propósito, tengo una pregunta acá de un oyente, Virginia, de Palermo de Uruguay, no de Buenos Aires, sí. Nos pregunta, ¿cómo cree que puede afectar este informe a los mercados de carbono y al mecanismo de desarrollo limpio? ¿Puede ser una fuente para dinamizarlos?
Yo creo que sí. Sí, efectivamente, esto se está desarrollando bastante y va a seguir adelante, ¿no? Sobre todo, bueno, nosotros países en desarrollo podemos sacar ventaja de esas cosas.
Para ir cerrando ya, en los últimos años escuchamos hablar mucho sobre el protocolo de Kioto para reducir los gases de efecto invernadero. En realidad la pregunta es, ¿este famoso protocolo, ya famoso protocolo, está generando resultados tangibles?
Bueno, el protocolo de Kioto, digamos que fue un punto de partida importante para decir, bueno, esto hay que frenarlo de esta forma, ¿no? Esto hay que frenarlo frenando las emisiones. Quedó bastante, digamos, limitado en el sentido de que no alcanza con lo que el protocolo de Kioto afirma para que los cambios, para que el cambio en el cambio climático no sea tan importante. Nosotros lo que decimos también en este informe importante es que si las emisiones se frenaran, se mantuvieran constantes al año 2000, que es mucho más que el protocolo de Kioto, ya el calentamiento sería la mitad de lo que está proyectado si todo sigue como está, por ejemplo. O sea, si todo sigue como está, el calentamiento va a ser el doble de si frenáramos, mantuviéramos constantes las emisiones al año 2000. Con lo cual los resultados son muy contundentes. Por eso es que este informe va a ser muy importante para lo que se llama el acuerdo post-Kioto, que va a salir alrededor del año 2012, que va a ser un ajuste de este protocolo de Kioto, ¿no?
Y que vamos a ver si cuenta con el respaldo de las mayores economías del mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos.
Espero que sí, claro. Por lo pronto están dando algunas señales, ¿no? De que, bueno, a lo mejor el cambio climático es real, como dicen ellos ahora. Sí.
Es justamente, para cerrar, volviendo al plano político, ¿qué se puede esperar de la Conferencia Ciudadanos de la Tierra, una iniciativa que fue lanzada justamente en París en estos días por el presidente francés Jacques Chirac?
Bueno, Francia justamente tiene mucha conciencia a nivel población, ¿no? A nivel sociedad, bueno, Jacques Chirac lo está convocando porque la población se lo exigió, ¿no? Le exigió a tomar medidas en este sentido. Yo creo que ellos pueden ser líderes en esto y llevar adelante. Yo tengo bastante confianza, ¿no? En esas poblaciones bastante más maduras que las nuestras en estos aspectos.
Yo le agradezco a Matilde Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera, argentina ella, autora del informe de la Comisión Internacional sobre Cambio Climático, que nos haya atendido esta mañana, y bueno, seguramente vamos a poder seguir conversando, monitoreando de cerca el avance de este proceso hacia el informe definitivo.
Sí, cómo no. No, muchísimas gracias a ustedes.